vamos al Señor en oración y luego vamos a continuar con nuestro estudio sobre las enseñanzas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y qué dice la Biblia con relación a eso. Padre, gracias en esta noche por tu bendición en nuestras vidas y gracias por la bendición de estar aquí juntos en esta noche. Pedimos por los que vienen en camino, Señor, que apresure sus pasos y que juntos podemos estudiar tu palabra y ver, Señor, qué dices tú en cuanto a algunas enseñanzas de estos grupos. Bendice este tiempo, Señor, deme entendimiento de tu palabra y sabiduría para contestar cualquier pregunta y ayúdanos a poder salir de aquí, Señor, haber crecido en nuestro conocimiento y en sabiduría de cómo dar respuesta a otros que tienen preguntas y dudas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos venido, hermanos, estudiando acerca de diferentes sectas falsas y religiones, y llegamos al estudio que actualmente estamos llevando sobre la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y vimos que comenzó el movimiento con un señor llamado Guillermo Miller, pero luego la fundadora de la mera iglesia era Ellen G. White. Ella comenzó esta iglesia oficialmente en 1844, después de que el movimiento surgió con este Guillermo Miller en los años 1830 y 40, y ella junto con su esposo y algunos otros fundaron la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1844. Vimos que ellos creen o dicen creer que la Biblia es su única regla de fe y práctica, pero que en verdad ellos toman los escritos de la señora de White al lado de, sino encima de, la palabra de Dios. Y comenzamos a ver algunas de las doctrinas y vimos que en muchas doctrinas son muy parecidas, por lo menos en su presentación, a muchas iglesias evangélicas. Ellos dicen creer la Biblia como su base, creen en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, creen en la naturaleza del hombre, que el hombre es caído en el pecado y que no puede acercarse a Dios sin el Señor Jesucristo. Creen en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Creen en la experiencia de la salvación, de que uno debe creer por fe en el Señor Jesucristo y que deben crecer en su vida cristiana. Y vimos la vez pasada algunas doctrinas en cuanto a lo que creen. Ellos creen en lo que llaman la iglesia remanente, que prácticamente cuando llegamos al grano, ellos dicen que ellos son los únicos. Que si uno no es parte de la iglesia adventista, o que si uno adora al Señor en el día domingo, es interesante porque debemos adorar a Dios todos los días, ¿no? Pero ellos dicen que si celebran, si adoran, si congregan el día domingo, que eso es lo que va a ser la marca de la bestia y que, por tanto, prácticamente no es creyente. Ellos creen que el sábado sigue siendo el día de reposo, el día en lo cual debemos adorar al Señor, y creen que la salvación se mantiene por obras, aunque oficialmente dicen que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Ellos en los escritos de Ellen G. White dicen que, bueno, si no guarda el sábado, si no hace ciertas cosas, entonces puede perder su salvación. O quizá en realidad creen que nunca tuvo la salvación, si es así. Creen también en cuanto a Satanás. Vimos la vez pasada que ellos creen que Satanás es el quien llevó nuestros pecados, que el Señor Jesucristo hizo su obra de redención, pero que nuestros pecados fueron puestos en Satanás algo que la Biblia claramente enseña en muchos lugares que no es cierto, sino que Jesucristo llevó nuestros pecados. Y luego creen también en el juicio investigador que vimos la semana pasada acerca de que ellos creen que en el año 1844 que Jesucristo entró en el santuario en el cielo y que ahí es donde él comenzó lo que es el juicio investigador, en lo cual él comienza a investigar las obras de las personas para ver si realmente van a merecer la salvación o no. También vimos que ellos creen que la muerte es un estado de sueño, y Sergio tenía una pregunta la semana pasada en cuanto al infierno. Hice un poco de investigación sobre ellos. Ellos sí creen en el infierno, pero no creen que cuando una persona muere que va a ir directamente al infierno si no conoce a Cristo. Ellos creen que cualquier persona que muere en lo actual, que básicamente su cuerpo va a la tumba y su alma, su espíritu están en un sueño inconsciente, donde ni es bueno ni malo, sino que es un sueño inconsciente del alma hasta, para los creyentes, el día en que Cristo viene en el rapto, en lo cual luego todos los santos van a ser arrebatados en aquel momento, y luego al final del milenio todos los injustos, todos los incrédulos van a ser resucitados al final de la tribulación, pero hasta ese entonces, y luego van a ser lanzados al lago de fuego, pero que eso no es una condenación eterna. Ellos creen en básicamente la destrucción del alma, que después de que uno sufre por cierto tiempo en el infierno, entonces Dios destruye a esa persona y ya sencillamente dejan de existir, si es que no eran creyentes. Entonces eso es lo que creen en cuanto al infierno. No creen que una persona va al infierno, si es incrédulo, hasta después de los 1000 años del reinado de Cristo. Y luego en el juicio final son lanzados al lago de fuego, pero es una condición temporal hasta que, parece como si fuera el purgatorio, ¿verdad? Pagan sus pecados y luego, en vez de ir al cielo después de eso, sencillamente dejan de existir. Y la Biblia no enseña tal cosa. Hoy vamos a seguir con lo que es alguna de sus otras doctrinas. Quizá no vamos a dilatar mucho en esta noche, pero sí queremos ver algunas cosas en cuanto a creen en estas últimas doctrinas. Primero Dios, hermanos, el otro domingo en la noche vamos a ver un video acerca de los adventistas del séptimo día, como juntando todas esas cosas con testimonios de personas que eran antes adventistas y también refutando la doctrina que ellos enseñan. En cuanto a la segunda venida, los adventistas enseñan que estamos en los últimos días. Yo creo que cualquier evangélico que lea y estudie la palabra de Dios, hermanos, creen lo mismo. Aunque Pablo creía que estábamos en los últimos días cuando él vivía en su vida hace aproximadamente 1900 a 2000 años. Entonces, el hecho de que pensamos que estamos en los últimos días no necesariamente indica que sí estamos en los últimos días. Parece que sí. Las circunstancias a nuestro alrededor, la tecnología, en comparación a lo que la Biblia dice en cuanto a la profecía, da indicaciones que sí estamos en los últimos días. Y creemos eso también. Ellos enseñan que la profecía bíblica puede ser entendida de la historia mundial como fue interpretada por la señora de White. O sea, tomando en cuenta las cosas que han sucedido en la historia y leyendo lo que la señora de White escribió, ya podemos entender lo que es la profecía. Creen que unas señas específicas procederán debe ser precederán, creo, precederán el fin. Especialmente el requerimiento legal mundial de adorar en el día domingo, el cual será la marca de la bestia. Ellos creen que va a llegar un momento en el cual va a ser ley a nivel mundial de adorar el día domingo, y si no adoran el día domingo, entonces van a ser perseguidos. Y obviamente, como ellos son adventistas, que adoran el séptimo día, entonces ellos no van a recibir la marca de la bestia y van a ser los que son perseguidos por el anticristo. Ellos también enseñan, esto viene del libro Conflicto de los Siglos, página 715, dice: a la venida de Cristo los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios y la tierra queda privada de sus habitantes. Ellos creen que cuando Cristo regresa, Él lleva a los suyos y su reino no es en la tierra, sino en el cielo. Y la tierra va a ser básicamente como un desierto, va a ser vacía de parte de los seres humanos por ese tiempo. En el libro La Gran Controversia, página 716, dice: así como el macho cabrío emisario era despachado a un lugar desierto, así también Satanás será desterrado en la tierra desolada, sin habitantes, y convertida en un desierto horroroso. Ellos creen que en vez de lo que la Biblia enseña, que Cristo va a venir a la tierra, va a reinar por 1000 años aquí en la tierra, que Él va a llevar a todos los creyentes, obviamente los adventistas, según ellos, al cielo con Él. Todos los demás van a ser matados en la batalla de Armagedón, cuando Cristo regresa a la tierra. Pero luego Él sube al cielo y por 1000 años Satanás no es atado, sino es asignado a la tierra, físicamente. Y por 1000 años Él va a estar en la tierra y va a ser un lugar desierto y Él va a vagar aquí en la tierra. Cosas que uno tiene que realmente torcer y malinterpretar muchos versículos de la palabra de Dios, hermanos, para llegar a esas alturas de creencia. Ellos dicen que Jesús, ahora llegamos a la respuesta bíblica a lo que enseñan. La Biblia enseña que Jesús de verdad regresará físicamente para cerrar el fin de la época y para juzgar a los hombres. Él sí va a regresar a la tierra, ellos creen eso. Pero ellos creen que después de llegar a la tierra, que va a ir al cielo de nuevo y dejar a la tierra abandonado. Sin embargo, las interpretaciones de la profecía bíblica yo creo que estaba dormido cuando escribí esto, pero por la señora de White son muy dudosas. Vamos a Mateo capítulo 24, si no está allá. Mateo 24, esto es el Señor Jesucristo hablando a sus discípulos después de haber sido preguntado cuáles serán las señales o cuál habrá la señal de la venida de Cristo. Y él contesta en el versículo 4 diciendo: respondió Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Vamos al capítulo 14. No, perdón, versículo 14. Versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y luego en versículos 32 al 51. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que es que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Lo que está diciendo, vamos a tener una pausa aquí. Lo que está diciendo es que cuando el Señor Jesucristo viene, la vida va a ser como si fuera normal. La gente va a estar comiendo y bebiendo y dando en casamiento y casándose y todo eso. Va a ser como si fuera un día normal. La gente va a estar en sus rutinas. Y eso encaja muy bien con lo que él ha dicho en cuanto a venir como ladrón en la noche y todo eso, porque realmente va a ser sorpresa para la gran mayoría de las personas. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino y uno será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le hará siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, solo este último versículo habla, dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Él está diciendo que hay un lugar donde están hipócritas ya, y él va a poner a este siervo ahí. Bueno, si el infierno, si nadie ha ido al infierno todavía, entonces no encaja esto con lo que ellos dicen en cuanto a el infierno. Vamos también a Marcos capítulo 13. Marcos 13. En el pasaje que acabamos de leer, el Señor dijo que nadie sabe ni la día ni la hora excepto el Padre. Pero el señor Miller y también la señora de White, ellos han puesto fecha tras fecha en el pasado, los dos han muerto ya, pero pusieron fecha tras fecha que no se cumplieron. Ellos ni siquiera estaban leyendo las partes de la Biblia que dice que nadie sabe la hora ni el día. Marcos 13, 32. La Biblia dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Miren lo que dice, ni el Hijo, sino el Padre. Si ni el mismo Señor Jesucristo sabe cuándo Dios Padre va a mandar que regresa de nuevo, ¿cómo es que nosotros los simples seres humanos pensamos que vamos a poner la Biblia en nuestra mente así y de repente Dios nos va a revelar la fecha? No es así, hermanos. Nadie sabe ni el día ni la hora, y aunque hay muchos que siguen haciendo lo mismo. Vamos a de poner fechas. Vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 7. Hechos 1, 7. Estas son palabras del Señor Jesucristo justo antes de que ascendió al cielo. Y dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No somos ignorantes, hermanos, de cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, pero Dios no nos ha dado de conocer todo en cuanto al asunto de su venida. Vamos también a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Paremos ahí. Lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Tesalónica, y él escribió Primera y Segunda de Tesalónica tratando el asunto de personas que aparentemente algunos hermanos habían entrado y estaban diciendo y enseñando que el rapto ya sucedió, Cristo ya vino, y estaban preocupados, o estaban enseñando por el contexto de capítulo 4, versículos 13 al 18, de que lo que va a pasar es que Cristo va a resucitar, pero los que ya murieron no van a ir en la resurrección. Y estaban muy preocupados. Entonces Pablo escribió esta carta con el propósito de aclarar sobre la venida de Cristo. Y él dice, mire, el Señor Jesucristo va a venir como ladrón en la noche. Pero ustedes no son de la noche. ¿Para qué le toma por sorpresa? Casi todo en el mundo van a ser, porque ellos andan en tinieblas, espiritualmente hablando, entonces sí les va a agarrar como ladrón en la noche, pero él dice, para vosotros no es así. Porque todos vosotros, versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, hablando de morir, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Él está diciendo, mire, no tiene que preocuparse. Nosotros somos del día. No nos va a agarrar de sorpresa. ¿Por qué? Porque estamos velados. Estamos esperando la venida de Cristo. Cuando Cristo venga, vamos a estar preparados. En primer lugar, porque ya somos preparados por la sangre de Cristo, en el sentido de nuestra salvación. Pero también preparados en el sentido de que estamos ansiosamente esperando su venida. Entonces, en cuanto a eso, veamos que hay muchas cosas que ellos enseñan que es dudoso.
Esto transparente estaba ahí dos veces.
Vamos a lo que ellos enseñan en cuanto al milenio. Ellos enseñan, como ya mencionamos, que la tierra va a ser desolada. Los adventistas enseñan que durante el milenio que los inconversos serán destruidos, que los creyentes irán con Dios y que Satanás vagará en la tierra que será desierta y desolada. En su libro Conflicto de los Siglos, otra vez escrito por la señora de White, en página 715, dice: a la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios y la tierra queda privada de sus habitantes. Esta cita ya vimos también, pero ya encaja de nuevo con lo que estamos viendo del milenio. Sigue y dice, estas son las mismas dos transparencias. Bueno, tal vez necesitamos escucharlo dos veces, ¿verdad? Yo ya les dije, hermano, que lo escribí cuando estaba dormido, ¿verdad? Voy a tener que poner más atención, creo yo. Dice, y así como el macho cabrío emisario era despachado a un lugar desierto, así también Satanás será desterrado de la tierra desolada, sin habitantes, y convertida en un desierto horroroso. Ellos enseñan que en ese entonces Satanás va a estar en esta tierra. Y esta tierra, imagínense, no sé si han visto alguna película, algo así, que es el fin del mundo y solo hay uno o dos personas que se quedaron y están tratando de sobrevivir. Esa es la idea que ellos tienen de Satanás. Que él va a ser confinado a esta tierra y va a tener que encontrar cómo sobrevivir por los 1000 años, mientras que los creyentes están en el cielo y los incrédulos ya han sido matados por Dios en Armagedón. El milenio es el reino de 1000 años de Cristo con sus santos en el cielo, que se extiende entre la primera y la segunda resurrección. Durante ese tiempo serán juzgados los impíos, la tierra estará completamente desolada y sin habitantes humanos con vida, pero sí ocupada por Satanás y sus ángeles. Eso viene de la página web de los Adventistas de Chile. Ahora la respuesta bíblica en cuanto a esto. La Biblia enseña, hermanos, que Cristo sí regresará a la tierra y afirmará sus pies sobre el monte de los Olivos. Y que Cristo establecerá su reino en la tierra donde los santos vivirán y reinará con él en paz en la tierra. Durante este mismo tiempo Satanás será cerrado en el abismo. Veamos unos versículos en cuanto a eso. Vamos a Zacarías. Zacarías 14. Zacarías 14, 1 al 4. Dice, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos sus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortada de la ciudad. Perdón. Después saldrá Jehová, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. Cuando Jesucristo regresa a la tierra, Él va a venir hasta la tierra, va a poner sus pies sobre el monte de Sion, el monte de los Olivos, y se partirá. Norte a sur, creo. Más o menos así. Va a abrir del oriente al occidente, y las dos mitades se partirán, una parte al sur y una parte al norte. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. La Biblia dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo. ¿Dónde es el abismo? No es aquí en la tierra, hermanos. El abismo se refiere al infierno, no se refiere a esta tierra. Hay unos abismos en la tierra, sí, pero no el abismo. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplido 1000 años. Y después de eso será desatado por un poco de tiempo. Aquí dice que Satanás va a ser atado y puesto en un abismo, cerrado y sellado, para que no puede influenciar, ¿a qué? Las naciones. Naciones es una cosa, hermanos, terrenal. La Biblia habla de que en el cielo va a haber de todas las naciones, de todas las lenguas y todo eso, pero no hay naciones en el cielo. Hay personas de las naciones. Naciones es una cosa terrenal. Entonces, él no va a poder influenciar a las naciones. Veamos también versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinará con él 1000 años. La Biblia enseña que nosotros vamos a reinar con Cristo aquí en la tierra por 1000 años. No que vamos a ir al cielo y estar allá por 1000 años, sino que vamos a reinar aquí en la tierra por 1000 años. Si nosotros morimos, los creyentes, si morimos en este momento, Pablo dice, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. El cuerpo sí se queda aquí en la tumba, pero el alma y el espíritu va directamente a la presencia de Dios. Y los que ya han muerto, cuando Cristo viene en el rapto, vienen con Él. Y los que habían muerto antes, sus cuerpos son resucitados primero, y luego los que vivimos somos transformados para reunirnos con el Señor en el aire. Cuando Él regresa a esta tierra, venimos con Él. Y cuando Él va a Jerusalén, Él pone su pie sobre el monte de los Olivos, se parte el monte y conquista a todos los ejércitos que han venido contra Israel en la batalla de Armagedón. Nosotros quedamos aquí en la tierra con Él para reinar, dice la Biblia. Veamos capítulo 5, versículo 10, Apocalipsis 5, 10. Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos, ¿qué dice? Sobre la tierra. Nosotros vamos a reinar con Cristo sobre la tierra durante los 1000 años. Vamos también a Isaías 32. Isaías 32, versículo 1. Dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Aquí está hablando de que vamos a estar reinando con Él. Y hermanos, esta enseñanza de que la tierra va a ser desolada y todo eso, no se encuentra en la palabra de Dios. La Biblia habla de que sí, como resultado de todo lo que sucede durante la tribulación, que algo va a suceder para como renovar la tierra. Y durante los 1000 años, las cosas van a ser muy distintas. Yo acabo de enseñar en el Instituto Bíblico el libro de Apocalipsis. Y lo hemos pasado el estudio aquí hace varios años, pero con todo lo que sucede durante la tribulación, esta tierra va a pasar por... Mire, el calentamiento global no es nada, hermanos. No es nada. Lo que sucede durante la tribulación va a hacer cambios tan grandes y tan drásticos que la venida de Cristo, Él va a tener que hacer algo para limpiar y purificar la tierra. Y lo va a hacer, de alguna forma. Porque la Biblia dice que Él va a reinar aquí por 1,000 años y nosotros vamos a reinar con Él. Al final de los 1,000 años, cuando Satanás es soltado y Él influencia a las naciones de nuevo, hay otra gran batalla llamado Gog y Magog, en lo cual ellos vienen contra Jesucristo. Y en ese momento Él sí mata a todos quienes están en su contra. Y ese es el fin, en lo cual ya viene el juicio del gran trono blanco, y Él de alguna forma no renueva, sino que la Biblia dice que va a haber nuevos cielos y nueva tierra. ¿Y qué pasa con los nuevos cielos y la nueva tierra? Bueno, obviamente Él lo está haciendo para nosotros, pero no sabemos exactamente cómo va a ser la cosa. La Biblia no nos da mayor información acerca del estado eterno en aquel entonces. Solo sabemos que vamos a estar en la presencia de Dios para siempre y que Él en ese momento va a borrar, por decirlo así, de la faz de la tierra el pecado y la influencia del maligno. Porque Apocalipsis 20 también habla de que Satanás va a ser luego lanzado al lago de fuego, donde ya está en aquel entonces la bestia, el profeta, el falso profeta. Entonces, esto de que ellos enseñan que durante el milenio la tierra es desolada y todo eso, hermanos, no tiene fundamento bíblico. Y la verdad es que muchas de sus doctrinas no tienen fundamento bíblico. Ellos tienen ciertas cosas que enseñan de que, otra vez, sacando versículos de su contexto y torciéndolos para que digan cosas que no lo dicen. Por eso es tan importante, hermanos, conocer la verdad. Y la mayor parte, estaba yo hablando con un pastor hace poco, y él dijo, ¿sabe qué? Los adventistas de los séptimos días, del séptimo día, son los más fáciles de identificar, porque no tiene que conocer a fondo sus doctrinas y todo eso. Solo ellos sacan un versículo, solo hay que leer el contexto y saca eso, y aclara la Biblia. Porque lo que ellos utilizan como sus pretextos son directamente fuera del contexto y son fáciles de aclarar y decir, mire, eso no es así, léanlo. Y ellos mismos pueden ver la verdad. Pero luego concluye, hermanos, lo que tenemos para la enseñanza sobre las doctrinas de la Iglesia Adventista. Como dijimos la otra semana, primero Dios, vamos a ver un video que va juntando todo lo que hemos visto, y para que lo vean en una forma de video, cómo es esa doctrina y personas quienes han salido de la Iglesia Adventista y sus testimonios de ellos. No sé si hay alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos visto en estas enseñanzas. Solo estirándose, ¿no? Ellos, aunque ellos dicen que la Biblia es su base de fe, ellos se basan en su gran mayor parte en los escritos de Ellen White. Sí. Y yo no sé si sus escritos son más bien basados en las visiones que mencionamos que ella había tenido, o de dónde vino las influencias que ella tuvo en sus escritos, porque hay muchas cosas que no se encuentran en la palabra de Dios. Hay quizá una frase, como aún en esta noche leímos, Pablo decía, en cuanto a los que duermen. Y ellos toman cosas así, a decir, mire, no ha muerto, es andominos. Bueno, está hablando de su cuerpo, no está hablando de su espíritu y su alma. Porque el mismo Pablo dice, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Y él no se contradice en lo que escribe.